desde el bar, edición GP Fans, triunfo de Checo Pérez, primera vez en la historia, que un piloto mexicano gana desde la pole. Además, con eso consigue el liderato del... estaba en la última vuelta y se me fue. Bueno, Max Verstappen nos arruinó la alegría de que Checo fuera el líder del campeonato, No pasó porque consiguió la vuelta rápida, ya platicaremos. Y después, Fernando Alonso, que pierde el podio número 100 de su carrera, lo pierde por una sanción, digamos...
Sospechosa.
Bueno, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Barra del Bar? ¿Qué tal, fans de automovilismo que están aquí a esta edición especial de GP Fans en Desde el Bar? Les recordamos que este programa está siempre en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music y muchísimas plataformas más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste, de preferencia en Apple Podcasts, para que ahí nos dejen un review con comentario. El review, por supuesto, es 5 estrellas, para que también así los leamos poco a poco. No va a ser en todos los programas, pero ahí vamos a ir compartiendo lo que ustedes nos comparten, lo que ustedes nos comentan, perdón, en Apple Podcasts. También síguenos en Telegram como Desde el Bar Podcast, porque bueno, si nos siguen ahí... en días como hoy estarán muy contentos disfrutando de las emociones de la Fórmula 1 y de grandes eventos que pues estamos compartiendo con todos ustedes, esos momentos tan hermosos, y ustedes sienten que están ahí viéndolos directamente con sus propios ojos. En fin, ya hechos los comerciales, pues hablemos de la Fórmula 1. Como dice Martín, gana Checo Pérez el Gran Premio de Arabia Saudí, gana desde la pole position, era su segunda pole en su carrera. También el año pasado fue igual en Arabia Saudí. Aquella carrera se le había ido por un safety car que entró en un momento muy inoportuno cuando él iba de líder. Entra a pits, los demás todavía no. Llega el safety car y eso lo manda al cuarto lugar. Pues en la carrera de hoy, por poco un safety car también le fastidia un poco la historia, porque tenía muy buena ventaja Checo sobre Verstappen, que era realmente su único rival. Le estaba sacando unos 20 segundos en lo que Verstappen recuperaba puestos porque había arrancado 15º.
Además, Verstappen era cuarto en aquel entonces.
Sí, era, de hecho, sí, exactamente, ya era cuarto. Aún le faltaba rebasar a Russell y a Alonso, pero ya habían parado los Ferrari. Hamilton estaba muy atrás. Y te digo, y la diferencia entre Verstappen y Checo, que era la efectiva, la que nos importaba, estaba en los 21 o 22 segundos. Por un fallo en el auto de Lance Stroll, que además eso preocupaba a Alonso porque son Aston Martin, pues le piden los de su equipo que lo estacione. Lo estaciona en un punto en el que yo sentía que no había riesgo de accidente si mantenían un virtual safety car. Para mí eso hubiera sido suficiente, pero los comisarios hicieron de que no, vamos a hacer esto más emocionante. Safety car, entran los que faltaban, el caso de Checo, de Verstappen, Alonso, Russell, Hamilton, Leclerc. Ahí, por ejemplo, Ferrari tuvo otra ferrarada, porque no le avisan a Leclerc que Hamilton había parado más tarde, y entonces, si se apuraba un poquito, lo rebasaba. Andaba un poco molesto el buen Charles. Pero bueno, lo importante es que ese safety car emparejaba las cosas. Checo, en cuanto lo arrancan, se va con todo lo que puede a marcar distancia en lo que Verstappen rebasaba a Russell y Alonso. Para eso solo faltaron unas 4 o 5 vueltas. Llegaron a la 25 de 50 con Checo líder. Se pone segundo Verstappen y la diferencia era en 5 segundos. En ese momento nos temíamos lo peor.
Nos temíamos lo peor, pero Checo lo mantuvo. Checo logró mantenerse. En realidad, dice Luis, enojado, furioso, indignado, claro, que debía haber entrado un virtual safety car. Pero pues yo igual, yo creo que si hubiera entrado un virtual safety car, igual hubiera acabado 1-2 la carrera.
Ah, claro. Digo, en el caso del virtual safety car, simplemente pues el reinicio, se habría mantenido ese margen de 20 segundos aproximadamente entre Checo y Verstappen, y el peligro de rebase habría sido mucho menor. Por suerte para Checo, o por, bueno, también por muy buen manejo suyo, esa diferencia de 5 segundos se mantuvo estable por un largo rato. Las siguientes 10 vueltas prácticamente iban rompiendo el récord de tiempo los dos. Lo rompía Checo, le bajaba una décima a Verstappen, lo volvía a romper Checo por dos décimas y se llevaron. Yo tengo la impresión de que en ese lapso entre la 25 y la 35-40 le estaban diciendo los de Red Bull a los pilotos: mantengan tal ritmo, o sea, administrense, y por eso era tan estable la diferencia, porque si sí era muy curioso que realmente iban muy parejitos.
Pero iban rompiendo récords de pista, sí. Tampoco es que estuvieran dosificándose demasiado.
Lo que te dice los alcances posibles del Red Bull cuando por fin le suelten la rienda, ¿no? Que sí es lo que ya lo habían comentado en Bahrein, ¿no? Que si ellos hubieran querido, le podían sacar todavía un segundo más de vuelta. Pues tengo la impresión de que era lo mismo aquí, ¿no? Que dijeron, váyanse tranquilos, Sí, rompan tiempos, pero sin volverse locos, sobre todo pensando en no destrozar el motor y otros componentes de cara a otras carreras, solo por estar peleando entre ellos. Y ya, si algo ocurría que hubiera cambiado el panorama de la carrera, por ejemplo, un accidente que forzara otro safety car, pues ahí sí, a pelear libres, ¿no? Pero sí creo yo que hubo cierta labor de administración de Red Bull hasta que faltaban unas vueltas.
Sí, pero al mismo tiempo creo que hay por lo menos un cambio de actitud por parte de Checo, porque el año pasado hubiera dejado a Verstappen ganar.
Sí.
O sea, creo que le hubieran dado instrucciones de equipo, deja a Verstappen ganar también, porque la pelea con Leclerc parecía más pareja. Esta vez creo que si hay pelea, que se ve complicado, aunque ahora el campeonato esté, la diferencia sea de un punto, si hay pelea va a ser entre Checo y Max, ¿no? Gracias. O sea, no parece que vaya a haber nadie que se acerque ni remotamente al Red Bull. Así que bueno, pues no hubo instrucción de equipo. Creo que si hubiera habido, Checo los hubiera mandado a volar, porque ya lo dijo varias veces que esta vez no iba a hacer caso. Así que pues no le dijeron nada y se mantuvo la diferencia y Checo Pérez gana la carrera.
Sí, de hecho, o sea, lo más entretenido de las últimas vueltas en términos de la radio fue eso, ¿no? Que primero Verstappen reportaba algunos pequeños problemas, decía que le hacía mucho ruido el auto al estar en altas velocidades. El equipo le decía, no, Max, está bien. Y después, Max, ¿tienes más feedback de esto? Pues que sigue ahí. Ah, ok, copy, todo bien. Como para poner el meme este de todo está bien mientras todo sí se quema. Pero bueno, al final no pasó a mayores. También Checo reportó que parecía haber un pequeño problema con el freno. Pero dijo, no, tranquilo, todo es parte de lo normal.
Y también hay que decir que nos ponen esas cosas en la transmisión, en la radio, uh-huh, para que haya algo de emoción, claro, en una carrera en la que pues ya todo está definido, ¿no? Seguramente todos los pilotos reportan pequeños detalles de sus coches a lo largo de la carrera, nomás que a quién le importa que Albon diga eso,
¿no? Exactamente. Sí, o sea, esto es un poco de aquí parte lo que hace luego Drive to Survive, que agarra esos audios, el plan es que los pone en carreras diferentes. O sea, dice, no, pues esa no pasó nada, no importa, a ver, toma, ¿cuándo dijo Max que hubo problemas? Ah, pues en Hungría. Pues toma ese audio y lo pones en Japón. Y literalmente lo hacen. Pero bueno, no pasaba nada más. Lo que sí fue muy chistoso es cuando ya faltando unas, no sé, vamos a decir 5 vueltas, y que la diferencia aún eran como 5 segundos, poquito menos, le dice el ingeniero a Checo, tu target es, creo que 32.6 más 0.4, ¿no? Y Checo pregunta, ¿y el de Max? Su última vuelta fue 32.6. Ah, entonces, ¿por qué me pides que haga más? O sea, una situación muy, bueno, inversa a la que pasó en la primera carrera en Bahrein, cuando era a Max al que le pedían, bájale un poquito y Checo. Bueno, pues ahora le tocó a Checo ser el respondón, y ya como una vuelta o dos después, ya Checo en plan así un poco de no me van a hacer que me frene, les decía algo en plan así como de venga muchachos, no hay que hacerlo más, ¿no? Y ya le dice el ingeniero, free to push, Checo, o sea, ya, push, ya, que ya puedes empujar con todo lo que quieras. Y sí, Checo empezó a marcar distancia sobre Verstappen, la subió a 7 segundos, aunque creo también ahí a Checo le faltó un poquito de colmillo, porque lo que Max estaba haciendo era pues simplemente guardar los neumáticos para robar la vuelta rápida en la última, que fue lo que hizo.
Fue lo que hizo y fue, digo, es importante por la marca, aunque en la práctica difícilmente el campeonato se va a definir por un punto, pero parecía durante un buen rato de la carrera que Checo iba a conseguir el liderato del campeonato, ¿no? O sea, coliderato con Max. Pero dado que Verstappen hizo la vuelta rápida, pues ahora le saca un punto de ventaja, ¿no? Recordemos que en la carrera pasada no hubo vuelta rápida, o sea, la hizo Zhou, que no contaba porque no estaba entre los primeros 10, sí que no se repartió punto, y esta vez pues se le dio a Max, y con ese punto es que se construía como líder con 44 contra 43 puntos, ¿no?
Así es. O sea, de momento esa es la diferencia, ambos tienen una victoria, una pole, aunque la pole no da puntos, ambos un segundo lugar, y sí, ese punto por vuelta rápida es el que hace esa ventaja para Max. Digo, habría sido bonito que Checo se quedara con la vuelta rápida, porque entonces no solo él sería el líder, sino que además sería el primer mexicano en 55 años en ser líder del campeonato.
56, ¿no? De 67.
Ah, cierto que sí, quedamos en mitad. Sí, entonces 56 años desde que lo hizo Pedro Rodríguez, porque ganó la primera carrera del Mundial 67, que fue creo que en Sudáfrica. Entonces, bueno, habría sido un momento histórico. Bueno, la posibilidad de que se pueda dar esto, pues ahí va a estar en Australia, si Checo queda adelante, pero por lo que fue el transcurso de la carrera y por lo que sabemos que es Max, pues hay que reconocer que las mejores opciones de Checo para ganar carreras, pues va a ser que pase algo como en esta, ¿no? Que en la quali tuvo problemas Max Verstappen, arranca 15º y aún así le alcanza para ser segundo. Y creo que si los hubieran soltado para correr a todo lo que pudieran, probablemente Max habría, si no rebasado, por lo menos sí alcanzado y apretado mucho a Checo.
Sí, aunque 5 segundos es bastante, ¿no? Para carros en circunstancias similares. O sea, sí, Max es bastante mejor piloto que Checo. No sé si como para comerle con el mismo coche 5 segundos en una carrera abierta así.
Tío, faltaban 25 vueltas cuando ya se pudo segundo lugar. Y considerando que en la quali, en lo que fue en la primera sesión, le sacó igual como medio segundo. Y en las prácticas también se le veía muy fuerte. Yo creo que sí lo podía alcanzar. O sea, los 5 segundos no habrían sido mucha diferencia en cuanto a alcanzar a Checo. Ahí, claro, el problema sí era ya rebasarlo, que no le habría sido tan fácil como le fue con todos los demás, ¿no?
Y que además, yo creo que por eso Red Bull dijo, no, tranquilos, porque si Max se pone a tratar de rebasar a Checo y Checo se pone en su plan ministro de defensa y se tocan los dos y abandonan, hubiera sido una catástrofe, un ridículo total, ¿no?
Sí, no, y a fin de cuentas, creo que para todos, más allá de que la cara de Verstappen y su papá era pues de una...
Un poema
de mucha furia. O sea, creo que en Red Bull son conscientes de que ahora mismo lo que tienen que hacer es asegurar los 1-2. Saben que a la larga seguramente va a ser mucho más carreras en las cuales Verstappen gane, así que si consiguen controlarlo y tenerlo un poquito tranquilo sin que haga berrinche cuando no gane la carrera él, pues se van a escapar. Y sí, si llegara a haber la necesidad de que peleen entre ellos por el campeonato, pues que sea a partir de la carrera 15 o 16 cuando ya no haya nadie que los pueda alcanzar, ¿no? Aquí de repente sí se ve muy superior el Red Bull, ¿no? Pero chocan entre ellos y gana Alonso, o bueno, Russell en este caso por lo del castigo. Y de repente te encuentras con que Alonso es líder y quién sabe si en una carrera o dos el Aston Martin o Ferrari o quien sea los alcance en desarrollo, ¿no? Entonces sí, mientras sea muy temprano el campeonato, lo que Red Bull tiene que hacer es asegurarse de que se sumen todos los puntos posibles. Y si para eso hay que hacer a Max aguantarse tantito porque en una carrera o dos le tocará ganar a Checo, pues ni modo para Max.
A ver, lo estás diciendo como si realmente hubiera una posibilidad de que Aston Martin o Ferrari alcance a Red Bull. O sea, entiendo lo del túnel de viento, pero es que la distancia es brutal.
Sí,
o sea, brutal.
Estoy de acuerdo. O sea, yo creo que es muy, muy poca esa posibilidad, pero a fin de cuentas lo que mencionas del túnel de viento sí cuenta, porque recuerda que Aston Martin fue séptimo del campeonato pasado. Entonces, ya le tocaba tener mucho más tiempo disponible que el que tendría Red Bull originalmente. Le sumas también ese 10% extra que le quitan a Red Bull por el tema del castigo, por pasarse el tope de gastos el año pasado. Entonces, es una posibilidad remota. Pero, bueno, a fin de cuentas hablamos de que Aston Martin, de un año para otro, se convirtió en un equipo que estaba en media tabla a ser un equipo que ahora está peleando por los podios. No puedes descartar que sigan dando saltos importantes. Entonces sí, mejor por lo pronto, mientras sea muy temprano, asegura resultados. Y sí, ya cuando no haya peligro de que te alcancen, un poco lo que fue el año pasado, que a Checo le dijeron en Barcelona que era como la carrera, no sé, 5 o 6 caballos, ni modo, deja pasar a Max. Y pues Checo sentía que no era justo porque aún era muy temprano. Pues sí, pero no sabías si la carrera entre ellos con Ferrari iba a ser de toda la temporada o no. Y sí, ya después que se vio que Red Bull estaba completamente sobrado, ya le dijeron a Checo que pues, cuando te toque, después de Singapur, ganas tú, ¿no?
Yo insisto en que no veo cómo Aston Martin o Ferrari puedan acercarse a la Red Bull. Que Aston Martin supere a Ferrari, así claramente, no como ahora, me parece que sí. Y bueno, ya que me cortaron para hacer una pausa, que además quién sabe si tenga comercial, porque últimamente ni están teniendo, pues hablemos de Aston Martin, ¿no? Hablemos de Alonso. Que bueno, la verdad es que tuvo una buena carrera, calificó segundo, estuvo segundo un rato largo, después vino el safety car y redujeron las distancias con Verstappen y Verstappen lo pasó. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Yo creo que de todas maneras Max lo hubiera rebasado. Pero bueno, Alonso se mantuvo en tercer lugar, cruzó la bandera cuadros en tercer lugar y después pues, le dijeron, ¿sabes qué? Siempre no, tenías una sanción de 10 segundos, te vas al cuarto y perdió ese centésimo podium que seguramente tendrá en el transcurso de la temporada, pero igual es un bajón, la verdad.
Sí, pero creo que cuando estaba antes del safety car, me parece que la ventaja de Alonso en particular sobre Verstappen era como de 15 segundos, que después fue más o menos el margen que hubo entre ellos a la inversa. Considerando lo que estaba pensando de que se tuvo que administrar seguramente Red Bull en la segunda etapa de la carrera, es muy factible que de todos modos le daba tiempo a Verstappen para alcanzarlo. De todos modos, bueno, también Alonso ya comentó cuando supo lo del castigo que si a ellos les dice la FIA que tenían que cumplir la penalización de 10 segundos, también ellos podían ir más fuerte, ¿no? Porque sí, tenían una ventaja suficiente sobre Russell, que lo estaban manteniendo a raya como a 4 segundos. Cuando se enteran, o por lo menos empiezan a darse cuenta de que podía haber un castigo más, bueno, le avisan a Alonso, trata de sacar 5 segundos de ventaja, por si las dudas. Con lo que no contaban era con que el castigo sería 10 segundos y fue un castigo idéntico a lo que le pasó a Esteban Ocon en la primera carrera, que fue primer castigo, el de 5 segundos, por colocarse mal en la parrilla, es incontestable, sí se vio muy claro que Alonso no estaba bien colocado, y en el castigo de 10 segundos es porque a la hora que Alonso se para en pits para hacer ese castigo, que además, tontería completa porque estaba en el safety car, entonces no había ninguna prisa por mover el carro, el mecánico que tiene el gato para levantarlo lo pone de inmediato bajo el auto de Alonso sin hacer nada, pero lo toca. Y la regla, por lo que entiendo, es no puedes ni tocar el auto hasta que se cumplan los 5 segundos de castigo. Entonces, bueno, pues ahí se da esa sanción. Lo que reclaman Alonso y Aston Martin, y creo que con muy justa razón, es por qué se espera la FIA hasta el final de la carrera para decirles de la sanción, cuando teniendo un antecedente idéntico con Ocon en Bahrein, a Ocon y a Alpine sí les avisaron en, no sé, en 3 vueltas.
Sí, no, es verdad. No quiero ser ese mecánico cuando Alonso llegó a decirle algo, porque bueno, ya sabemos el carácter que tiene Fernando. Y también creo que Aston Martin, precisamente por el precedente de Ocon, tendría que haber sabido que iban a ser 10 segundos, ¿no? O sea, digo, ya no sé si hubiera llegado Alonso a sacar los 10 segundos de diferencia, pero pues era lógico, porque así pasó con Ocon la carrera pasada. Fueron 5 y después fueron 10.
Sí, yo creo que en ese momento estaban quizás pues, un poco jugándole al vivo de, epa, de poder sanción, pero lo cual, ¿no? Pues quién sabe. Entonces, en ese momento no estaban ni seguros de por qué iba a caer sanción, solo sabían que ya en Mercedes estaban también indicándole a Russell, hey, trata de colocarte en ese margen de 5 segundos. Al final pues sale ganón ahí Russell con el podio. Pero bueno, para Alonso, más allá de la rabia de perder el podio y unos puntos, pues de todos modos un arranque de temporada espectacular. Un tercero, un cuarto lugar, tercer lugar del mundial. Le va a costar mucho subir de ahí porque sí, los Red Bull se ven muy encima. Y lo único preocupante pues fue ese abandono de Stroll a media carrera, que no supo nunca por qué tuvo que parar el auto, pero que sí, fue muy contundente la gente de Aston Martin con detén el carro, deténlo ya. Y ese tema de la fiabilidad, que es pues muchas veces el talón de Aquiles de equipos medianos que quieren subir a buenos y que al hacerlo pierden un poco de, digamos, de fortaleza en el auto.
Y más preocupante, yo diría, hablando del siguiente equipo, lo que está pasando con Ferrari, ¿no?
Sí.
Sexto y séptimo. Sexto Sainz, séptimo Leclerc. Sabemos de los problemas de Leclerc antes del inicio de la carrera. Pero, de todas maneras, ese Leclerc hubiera acabado tercero tranquilamente el año pasado, ¿no?
Sí, y aquí el problema es que el Ferrari, si bien en la quali lo hizo bien Leclerc, a tal grado que quedó segundo y ya después con la sesión se quedó al décimo, es un auto que no tiene ritmo de carrera. O sea, los Mercedes se les fueron encima esa carrera y les ganaron los dos puestos. Y ni siquiera pueden tampoco con los Aston Martin. Creo que Stroll se había comido a Sainz antes de su abandono. Y eso, pues sí, es realmente frustrante para todos los fans de la escudería de Maranello. Para el propio George Leclerc, que sí, esa foto se va a hacer icónica de la entrada de la Fórmula 1 y con él sufriendo en la pared, porque parece que va a sufrir todas las carreras. Durante la carrera esta particular hubo un mensaje de radio, ¿no?, que le decía, es que estar aquí es frustrante, no puedo, ya no más. Realmente es algo triste. Y pues nada, se va Sainz al quinto lugar del campeonato, Leclerc se queda en el octavo, que suma los primeros puntos de la temporada, y no pinta nada bien esto. Y la verdad es que entre que Ferrari no levanta y que Leclerc se le ve cada vez más compungido, pues eso puede acabar siendo uno de los dramas, al menos en Netflix.
Sí, y del otro lado Mercedes, que Hamilton se queje, protesta, de algún modo siguen sacando los resultados en carrera, ¿no? Obviamente no por encima de Alonso en Aston Martin, pero bueno, tercer lugar para Russell, ya sabemos por qué. Hamilton otra vez repite el quinto. Obviamente no es el Mercedes de hace 3 años, eso uh-huh. Está claro. Pero bueno, sigue siendo un auto competitivo, esperando a ver qué es lo que mejoran en las próximas semanas, ¿no? Por el momento no es que se haya visto una enorme mejoría de la carrera pasada de esta, pero pues ahí están.
Sí, yo creo que la mejoría, si llega, va a ser en Azerbaiyán, después de este parón artificial que se dio en abril por la cancelación de China, cuando quizá ya veamos el concepto diferente del carro. De plano, Toto Wolff ha sido muy enfático con que se equivocaron con el concepto este de Zeros iPods, que no funcionó el año pasado. Pero de todos modos, al final de la temporada estaban logrando ser mucho más competitivos. También tuvo que ver que Red Bull ya había parado por completo el desarrollo del auto del 2022 para enfocarse en el de este. Entonces, la buena para Mercedes es de que sabemos que tiene la capacidad para mejorar muy rápido, para sacar un nuevo concepto de auto y quizás sí acercarse rápidamente a los demás rivales. El problema va a ser, claro, que va a partir con muchísima desventaja respecto a Red Bull. Entonces, quizá para este año lo que pueden salvar es simplemente el regresar a la pelea por victorias, pero no por títulos, y eso evidentemente a Hamilton no le deja nada contento.
Pero tú sigues insistiendo en que alguien va a regresar a la pelea por victorias contra Red Bull. Yo creo que Red Bull va a robar la temporada.
Creo que es básicamente por el tema del desarrollo del auto. O sea, que Red Bull en algún punto, y sobre todo también por tener mucho menos tiempo de túnel de viento, va a decir, ok, ya tenemos ventaja suficiente a partir de, digamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos a decir que de Italia, ok. Después de Italia, para todo lo que es la gira por Asia y América, ya el carro se queda como tal. Y los demás autos, por estar peleando por el segundo lugar, puedan seguir tratando de elevar el nivel. Sí, ahora mismo no se ve quién se le puede acercar a Red Bull, pero bueno, ya pasó, que fue en 2020, si no mal recuerdo, que el Mercedes también era muy superior a todos los demás autos y muy al final les dio pelea, incluso para una pole, el Racing Point que tenían Checo y Stroll, y una pole también de Max Verstappen. Entonces digo, y ganó Verstappen en la última carrera. O sea, no digo que les vayan a ganar 10 de 23, pero por lo menos 3 o 4 se debería poder.
Yo creo que solo pasará eso si hay abandonos o errores o cambios de componentes que requieran sanción. Si no, no lo veo. Y bueno, ya para ir cerrando, hablemos rápidamente de los otros equipos.
Alpine sería el que de momento se coloca como el quinto. Ocon terminó octavo, Gasly noveno. Creo que bueno, ya por lo menos se colocan en esa media tabla aceptable para ellos. Seguramente aspiraban a más. Aspiraban a este año acercarse al top 3. Y no solamente no se acercaron tanto, sino que ya los rebasó Aston Martin. Entonces ahora su aspiración efectiva es ser el quinto equipo de la parrilla. Pero bueno, por lo menos en esta carrera en particular lo logran con cierta solvencia. Se quedan justo detrás de los cuatro equipos principales. Por el abandono de este Stroll ganan un puesto. Y pues hasta ahí, ¿no? Bien y ya, bien a secas con este equipo del auto rosa, que les queda una carrera con ese color y luego vuelven a la combinación espantosa azul-rosa-negro.
Sí, bueno, en fin. Y después, pues decepción en Alfa Romeo, ¿no? Después de lo que había hecho Bottas la semana pasada, la competencia pasada, ahora los dos pilotos fuera de los puntos. Bottas quedó último además, ¿no?
Sí, tuvo una carrera muy problemática, entonces queda 18º, Zhou esta vez queda 13º, que todo el fin de semana el piloto chino estuvo un poquito delante de Bottas. Entonces eso quizá, digamos, es lo alentador para ellos, ¿no? De que ya su piloto joven empieza a ser más competitivo en comparación al compañero veterano, y hasta ahí, ¿no? No es un equipo que aspire a ganar demasiados puntos este año, pero bueno, los que consiguieron con Bottas en Bahrein van a ayudar a la cuenta. Pero sí, el desempeño en Arabia fue realmente muy malo, a diferencia, por ejemplo, ahí de los Haas, que habían tenido un debut muy, muy desafortunado en Bahrein, que se fueron sin puntos, y ahora por lo menos ya entran al casillero con el 10º lugar de Kevin Magnussen y 12º de Hülkenberg, que no está mal para lo que son ahora mismo. Es un equipo pequeñito que quiere rasgar de vez en cuando, estar ahí en la parte media.
Y bueno, McLaren. ¿No? McLaren, que es una catástrofe. Vamos a ver qué pasa con el equipo. Otra actuación realmente terrible. Lo de Lando Norris es, pues, digo, no es su culpa, sí, pues, dentro de todo, pero sí es preocupante. Los que hacen el Power Ranking de la FIA, que son ingleses, no sé qué barometa van a dar para poder poner a Lando entre los primeros 10, pero pues es que no se ve cómo, ¿no?
Sí, no, así, bueno, ¿quién conserva más la sonrisa pese a las dificultades? Es que, o sea, técnicamente, ahora mismo, Lando Norris es último del campeonato. Entonces, en Inglaterra, que son adoradores de Norris y que dicen que es de los 5 mejores pilotos del campeonato y que es seguramente el heredero de Hamilton y va a acabar siendo un multicampeón del mundo, pues por ahora la cosa para él está para llorar. Y su compañero Piastri es penúltimo. En esta carrera quedaron Piastri 15º, que lo poco decente fue que logró meterse a la Q3, pero ya en carrera no tuvo ritmo, y Norris, que ni siquiera pasó a la Q1, 17º. Y bueno, después ahí nos queda nada más Alfa Tauri, que con Yuki Tsunoda quedó 10º, y De Vries quedó 14º, decente para lo que es aspiración del equipo B de Red Bull. Y los Williams, que Alex Albon en esta ocasión no logró puntos, tuvo que retirarse, y Logan Sargent, que quedó 16º.
Ahora sí sacó los novatos, ¿sabes?
Así, ¿no? Ya, ahora sí se veía más novato. Y bueno, pues ahora nos queda esperar 2 semanas para la siguiente carrera en Australia, una carrera que en México en tema horario es más generosa porque es a medianoche de sábado. Aquí a nosotros en España nos cae de la patada porque es lo que para siempre en México, muy tempranito por la mañana.
Sí, es a las...
creo que a las 7.
6, ¿no?
6 está bien, una sí. Cosa muy...
A cambio el horario, ¿no? Entonces creo que es a las 8. Nos
puede ser. Tres. Pero bueno, entonces modos, va a ser como, ay sí, qué padre, cambió el horario. Pues sí, pero a esa hora yo no.
Ya no.
La perdí de todos modos.
Pero bueno, en fin. Pues nada, ya está. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindelp.
Yo soy Luis Herrera, el mío es @LuisRHA. El del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. Y en Telegram, recuerden que les conviene seguirnos en Desde el Bar Podcast. Pues gracias y hasta mañana, que ya hablaremos de fútbol seguramente.
Y entren a GPFans, gpfans.com/ES.
Exactamente.
Chao.